La candidata Xochitl Gálvez había agrupado a los tres partidos tradicionales con una promesa de reconciliación y con propuestas solventes para levantar la moral del país, fortalecer el sistema judicial y potenciar el federalismo. Pero el cambio tendrá que esperar.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Para anunciarles oficialmente que la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto para el año 2025, temporada 2024-2025, será en esta isla, será en Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el año que viene, 2025, la Copa del Rey de Básquet tiene sede. Será Gran Canaria, del 13 al 16 de febrero. Y el Gran Canaria, lógicamente, estará clasificado ya para esa fase final. Va a ser la cuarta ocasión que se celebre en la isla de Gran Canaria. También lo comenta, lo afirma el presidente de la ACB, Antonio Martín, que estuvo esta mañana aquí.
Gran Canaria, pues, para mí es una, lo decía antes, es tranquilidad, porque es conocimiento de organizar eventos, es ilusión, es color, sabemos cómo sois como anfitriones, lo hablábamos antes, todas las Copas del Rey tienen muy buenos anfitriones, pero aquí, bueno, sabemos cómo se acoge a la gente, estáis muy acostumbrados a acoger gente y a que esa gente disfrute la isla y disfrute también vuestra forma de ser. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a lo que ha hecho el Cabildo para que estés aquí esta Copa del Rey.
Después buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas a esta noticia, sin duda importante. Ya no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, en lo turístico, en lo social. Y es que la Copa del Rey, uno de los mejores eventos que se pueden ver en Europa, se va a celebrar aquí, en la isla de Gran Canaria. En un día en el que ya conocemos la fase de ascenso, también hacia la primera división del fútbol español. Bueno, ya son rivales de la Unión Deportiva la próxima temporada, tanto el Real Valladolid como el Leganés. Falta por definir uno. Estará el Oviedo ante el Eibar y el Sporting contra el Español. De esas dos eliminatorias saldrán los dos finalistas que se disputen una sola plaza para acompañar al Valladolid y al Leganés a la máxima categoría. En unos días en los que seguimos muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, de todos los, sobre todo los fichajes que pueda realizar el conjunto Gran Canario, y el nombre del técnico, Luis Carrión. Después nos iremos hacia Oviedo, porque casi podríamos descartarlo, no del todo, pero casi podríamos descartarlo porque saben que va a jugar la fase de ascenso con el equipo asturiano. Además, hasta el próximo miércoles, en caso de no pasar a la segunda eliminatoria, hasta el próximo miércoles, no pasado mañana, sino el posterior, la Unión Deportiva Las Palmas no podría contar con él. Son varios los nombres que están encima de la mesa por parte del director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Y también los nombres de los fichajes. Saben que ya está cerrado el de Viti, Manu Fuster, el guardameta Orcas, proveniente del Lokomotiv búlgaro. Ya está casi cerrado también Jaime Mata. Veremos los nombres y cuándo lo va haciendo oficial la Unión Deportiva Las Palmas a medida que pasen las próximas jornadas. Se espera un verano muy movido en el equipo Gran Canario. Entre 10 y 12 baja para realizar, entre 10 y 12 alta va a llegar al conjunto Gran Canario y con el nuevo cuadro técnico, con el entrenador que se conocerá también en los próximos días. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Hoy te preguntamos, ¿quién quieres que sea el entrenador de la Unión Deportiva? No, ¿quién crees, ¿Quién quieres que sea el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas? Alguien, lógicamente, que pueda estar en el nivel económico del conjunto Gran Canario. El que te guste o el que quieres que sea técnico de la Unión Deportiva, lo envías al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. ¿Quién quieres o quién te gustaría que fuera técnico de la Unión Deportiva para la próxima temporada? Al 610-10-8005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 4 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
¿Quién será el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas? Todavía ese interrogante no tiene respuesta. La ecuación está todavía en la X porque no tenemos el resultado. Son varios los nombres que maneja el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Ojo, porque hay algunos nombres con los que está trabajando la Unión Deportiva Las Palmas que no ha salido ninguno. Uno de ellos es un técnico que entrenó en la Liga Española, que ha entrenado en el extranjero, que tiene bastante experiencia en la primera edición del fútbol español y también está en la agenda de Luis Helguera. El que aparece a medida que pasan las horas, sobre todo después de lo ocurrido la jornada de ayer, con el Real Oviedo que se ha clasificado para el playoff, pierde fuerza o por lo menos se aleja de la Unión Deportiva Las Palmas, es el caso de Luis Carrión. Saben que además si sube el Oviedo, de manera automática renueva con el conjunto asturiano. No vamos a decir que esté descartado, pero sí está muy complicado a esta hora de la tarde, no imposible, pero sí bastante difícil que pueda ser el inquilino del banquillo de la Unión Deportiva. Hacia Asturias nos vamos a las 3 y 5 de la tarde en Oviedo, 2 y 5 en Canarias. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
Descartamos a Carrión ya para Las Palmas, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Si Las Palmas no le quiere esperar, lo tiene complicado, porque el Oviedo mínimo va a estar vivo hasta el próximo miércoles. Este no es el siguiente, porque el sábado juega la ida en el Tartiere contra el Eibar y la vuelta va a ser en Ipurúa el próximo miércoles. Así que serían por lo menos 10 días más con el Oviedo compitiendo y esperando que el Oviedo, vamos a ver qué pasa, porque si se mete, pues hasta el 23 de junio va a competir para subir a Primera División. Así que efectivamente, como veníamos contando la semana pasada, Las Palmas no tenía la idea de esperar por Luis Carrión. Luis Carrión evidentemente tiene la cabeza ahora mismo en subir con el Oviedo, y si sube la renovación es automática, así que ahora mismo es el objetivo del entrenador del Oviedo.
Dicho sea de paso, descartamos también a Miguel Ángel Ramírez, ¿no?
Bueno, también, de hecho, Juanfran, Miguel Ángel Ramírez lo dijo antes de la penúltima jornada de Liga, yo creo, en rueda de prensa. Se le preguntó, porque fue cuando salió la noticia de Carrión para Las Palmas, y se le preguntó en rueda de prensa, oye, ¿tú te ves entrenando a Las Palmas? Y él dijo, nadie es profeta en su tierra, y además lo ha dicho varias veces aquí en Gijón, que él lo considera imposible entrenar en Las Palmas. Mire que él, como sabéis, estuvo en categorías inferiores, pero lo considera imposible porque dice que para una persona de allí entrenar a Las Palmas sería imposible por como lo mal que se ve a la gente de casa, ¿no?, en los clubes. Así que bueno, efectivamente Ramírez está en la misma situación que Carrión. Ramírez, si el equipo sube, renueva, pero si el Sporting no sube, todo parece indicar que se separan los caminos.
Veremos lo que sucede. Pablo, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Veremos lo que ocurre en torno al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, los nombres que baraja a esta hora de la tarde el director deportivo del conjunto Gran Canario, Luis Helguera. 2 y 7, buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Además, una voz autorizada, capitán muchas temporadas de la Unión Deportiva Las Palmas, Víctor Afonso, actualmente entrenador. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfe, ¿qué tal?
Se está haciendo esperar el nombre del técnico, ¿eh?
Sí, a ver, estaba escuchando ahora al compañero ahí en Asturias y yo estoy con respecto a Miguel Ángel Ramírez, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Ya no solo como entrenador, y como entrenador mucho menos, ¿no? Pero incluso como futbolista, ¿no? Tienes que hacerlo muy, muy bien para que las cosas vayan bien, ¿no? Es así, esa es la realidad. Y con respecto a Carrión, pues bueno, yo creo que Las Palmas no está en la posibilidad de esperar por nadie.
Claro.
Yo sí creo que a lo mejor una semanita se podría esperar, a lo mejor hasta el miércoles que viene, 10 días, sí, pero si llega al final, que nada, tienes que planificar todo, tienes que verificar los fichajes, tienes que, no sé, muchos aspectos que no es solo llegar y entrenar, sino hay mucho trabajo detrás, ¿no? Detrás del primer día de entrenamiento y de la pretemporada hay mucho trabajo de planificación a corto, medio y largo plazo, muchos aspectos que no podríamos, bajo mi punto de vista, ¿no?, cometeríamos los mismos errores que nos pasó, no sé si te acuerdas, con De Servi, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí, exacto. Que hasta el final no se supo, después fue Manolo Márquez y fíjate lo que ocurrió esa temporada. Uno
sí, ¿no? Y en diciembre también estuvimos esperando por Paco Gémez. Uh-huh. Bueno, yo creo que Las Palmas está en una situación en la que no tiene por qué esperar. Hay muchos entrenadores muy buenos que están libres. Este hombre me parece muy buen entrenador, Carrión, pero hay muchos entrenadores buenos y yo no digo ni mejor ni peor, pero sí buenos entrenadores que entran dentro del perfil de la Unión Deportiva de Las Palmas. A mí, por nombrarte uno de tantos, ¿no? El ex del Sarabia, por ejemplo, un entrenador que está libre, que a mí me agrada. O el caso de Alves, ¿no? Son otro entrenador que entra dentro de ese perfil de entrenadores que nos hace falta, pero esperar por un entrenador, no sé si nos beneficia o no, no lo sé, la verdad.
Fíjate que el perfil más o menos lo va cerrando la Unión Deportiva en cuestión de Cataluña, de Barça y de la Masía, porque si Pimienta era de allí, también Carrión es de allí, que es el perfil que está buscando la Unión Deportiva, ¿no? Ese tipo de técnico.
Sí, pero bueno, no tiene por qué ser de claro, ese claro. perfil. También, por ejemplo, el entrenador de la Real Sociedad es un perfil parecido, le gusta mucho el estilo de juego posicional con esa herramienta que es la posesión. Hay entrenadores que no han salido de Camp Barça y son entrenadores muy muy buenos, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que estoy de acuerdo con las palabras del presidente Miguel Ángel, ¿no? Creo que necesitamos un entrenador que sea quizás a lo mejor utilice más o en otras ocasiones otra fase del juego, ¿no? Quizás a lo mejor seamos un poco más directos, no sé, creo que nos hace falta un entrenador con ese mismo estilo, pero que nos podamos adaptar a cualquier momento de un partido, ¿no? Y bueno, yo lo que sí creo que hacen bien es que elegir un entrenador de ese perfil, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo lo del Sevilla, ¿no? El Sevilla
Sí, ¿verdad? No cuadra mucho, ¿no? En el estilo.
No me cuadra bastante, uh-huh. ¿no? Yo creo que hubo unos años que Las Palmas hacía lo mismo, ¿no? Pasamos de un estilo de Paco Gémez en segunda, a Juan Manuel, luego a Lovera, luego a Penel, y no nos andábamos con...
Claro.
Elegíamos entrado y no elegíamos perfil, ¿no? Yo creo que uh-huh. hay que elegir perfil, y dentro de ese perfil una serie de entrenadores que encajan bien y otros que no. Yo, por ejemplo, al Sevilla encajaría muy bien Bordalás, perfil entrenador, porque yo creo que el Sevilla es de los equipos junto con el Madrid, Atlético Madrid, que no elige la manera de ganar, elige ganar, ¿no? Sevilla muchas veces juega directo, es un equipo que junta líneas hacia atrás, no es un equipo que tenga la posesión, no es un equipo que tenga que tener el balón, un equipo que te hace daño sin balón, y me extraña mucho que Pimienta vaya a calar ahí, a recalar, perdón, en el Sevilla, cuando sabemos que el estilo es totalmente opuesto, es diferente, ¿no? Uh-huh.
Víctor Afonso, que siempre es un placer, un abrazo, cuídate mucho.
Un saludo para todos, saludos.
Hasta luego, recuerden, Oviedo Eibar, Sporting Español, las dos eliminatorias de fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, ya conoce la Unión Deportiva, que el Valladolid y el Leganés serán rivales del equipo Gran Canario la próxima temporada. Oviedo, Eibar, Sporting o Elche, ¿cuál de los cuatro subirá a primera? Lo va a contar todo, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pero antes de que llegue todo eso, se sigue rumoreando de diversos jugadores que pueden llegar a la Unión Deportiva, diversos técnicos que están en la agenda del director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, y de futbolistas que son interesantes. El caso de Robertone y de Ramazzani, jugadores del Almería, que también están ahora mismo negociando con la Unión Deportiva. Jordi Folqué, Copa Almería, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dos buenos futbolistas, ¿eh?
Sí, sobre todo el caso, los dos fueron claves en el ascenso, en la primera permanencia, pero este año no han podido demostrar todo su potencial en la Unión Deportiva Almería. Más Robertone, la tierra Ramazzani ha tenido más altibajos, o sea, más entradas y salidas del equipo. Robertone ha sido un fijo para Vicente Moreno, para Gaizka Garitano, para Pepe Mel, ha sido un baluarte en el centro del campo.
¿Qué se dice por Almería en cuestión de la plantilla? Imagino que quedará todo descompuesto esta temporada, que poquito más va a quedar para la próxima campaña.
Bueno, hay que tener una cosa que es muy clara. El Almería ha sido un colista típico durante toda la temporada y es un descendido atípico para el resto de los equipos, que por pensar que por descender el Almería van a venir aquí todo el mundo a pescar, y nada de nada. O sea, todos los jugadores son transferibles, es cierto, pero son transferibles con el precio que ponga la Unión Deportiva Almería.
Claro.
Si no, jugadores no se van a marchar. Es cierto que solamente ha acabado uno contrato, que es Diego Mariño, el resto todos tienen contrato con el Almería, y saldrán precio por puesto por el Almería. No van a intentar regalar a nadie, por la sencilla razón de que la Almería ni tiene necesidad ni tiene obligación de vender a ningún futbolista. Sabe que tiene varios que están muy bien en el mercado, el caso de Luis Massimiliano, el portero, o Marc Pubill, el lateral derecho, y con esas dos ventas, por poner dos ejemplos, el Almería cubriría perfectamente todas las necesidades que tuviera a nivel presupuestario de cara a la próxima temporada. Así que quien piense, como han descendido, vamos para allá, el Almería en este caso no es ni el Cádiz ni el Granada.
Pues veremos lo que sucede en esta cuestión en torno a la Almería. ¿Son caros? Y ya para finalizar, Jordi, los dos, tanto Roberto Nel como Ramazzani.
Ramazzani no tanto, porque él llegó gratis del Manchester United y le queda un año de contrato. Lucas Robertone sí, Lucas Robertone costó 6 millones de euros y su salida, es más, es que en redes sociales fue de los primeros que dijo, se ha cerrado una página ahora deseando abrir la siguiente para devolver a la Almería a la primera división, lo puso en redes sociales, y es un jugador muy vinculado ya a la provincia de Almería, que sus representantes, su entorno le están ofreciendo a todo el mundo, es cierto, pero de ahí a salir va a ser bastante más complicado.
Pues seguiremos en contacto a ver lo que ocurre con Robertone, con Ramazzani, con todos los rumores en torno a los fichajes de la Unión Deportiva. Jordi Folqué, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:16 de la tarde. Te damos un consejo hasta ahora. ¿Buscas eficiencia y ahorro en tu hogar? El Lidos Hybrid de Ariston es el único termo híbrido de la clase A que combina electricidad y aerotermia. Ya sabes, apuesta por la eficiencia y ahorro con Siscocan. Lidos Hybrid. Recuerda, de Ariston, el único termo híbrido de la clase A que combina electricidad y aerotermia. Siscocan, en nada, en 30 segundos te contamos lo ocurrido con Xavi García Pimienta. Vamos hacia Sevilla.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Y es que era un secreto a voces, ya lo habíamos anunciado aquí en la cadena COPE, que el Sevilla estaba muy cerca de García Pimienta o el técnico catalán estaba a puntito de firmar por el cuadro hispalense. Pues al final ocurrió, firma por dos campañas por el Sevilla, va a llegar además, se espera que esta semana sea presentado, pero que nos lo cuente mejor a las 3:17 de la tarde en Sevilla, 2:17 en Canarias, nuestro compañero en COPE Sevilla, Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues no es eso, esperar mucho, ya García Pimienta, técnico del Sevilla para las dos próximas temporadas.
Sí, bueno, prácticamente lo sabía ya todo el mundo, era un secreto a voces, pero últimamente el Sevilla tarda muchísimo en comunicar las cosas y lo ha hecho este fin de semana, cuando estaba todo el mundo pendiente, por si no te has enterado, de que el Madrid ha ganado la Liga de Campeones, pues ha hecho oficial el Sevilla la contratación de García Pimienta, que en principio firma por dos temporadas, aunque esa segunda temporada siempre está ligada a una serie de cláusulas. Es un contrato que hace el Sevilla en las últimas temporadas, porque yo creo que no se fíen ni de ellos mismos para poder liberar en un momento determinado la relación contractual. Es lo que ocurrió con Quique Sánchez Flores, pero en fin, que García Pimienta es ya el nuevo entrenador del Sevilla y tiene previsto llegar esta noche a la ciudad y el próximo miércoles va a ser presentado.
¿Se esperan muchos cambios en la plantilla? ¿Algún jugador de la Unión Deportiva o algo?
A ver, aquí lo que se espera es una revolución total. En principio, no menos de 13 o 14 jugadores tienen que salir del Sevilla, jugadores que han cumplido su ciclo, jugadores que ya no pintan aquí nada, jugadores que no han ofrecido rendimiento, y creo que lo que viene, el panorama que viene por delante para el Sevilla y para García Pimienta es tremendamente complicado. Hacer un equipo nuevo, un entrenador que va a sentir la exigencia de una afición que está cansada y que finalmente el Sevilla anda en una situación muy complicada, la verdad es que el panorama es bastante complicado, y sobre todo porque económicamente el club anda muy, pero que muy justito, y por lo que sabemos, los fichajes van a ser de perfil medio, jóvenes valores, intentar que puedan ofrecer aquí un rendimiento, o sea que le queda un trabajo y una situación bastante complicada a García Pimienta por delante.
Veremos lo que sucede. Víctor Fernández, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Las 2 y 19 de la tarde, en nada, en 25 segundos, buscamos más reacciones, más opiniones, más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién será el míster del conjunto Gran Canario? That is the question.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latinoamérica. De vida.
Porque son muchos números que están encima de la mesa. Y hoy te preguntamos en el 610-1005, en el WhatsApp de COPE Gran Canaria, ¿quién te gustaría que fuera? No quién crees que va a ser, sino quién te gustaría que fuera el míster de la Unión Deportiva. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos, lógicamente, en el perfil económico en el que se pueda mover el conjunto Gran Canario. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Se está haciendo esperar el míster, ¿eh?
Hombre, normal. Teniendo en cuenta de que todos tienen contrato hasta el 30 de junio, y que ahora muchos se van de vacaciones y que hay que cerrar bien las cosas, tal y como está el asunto de los dineros, pues es verdad que se va a hacer de rogar un poquito. Pero bueno, yo creo que en la próxima semana ya saldrá a la luz el nombre del nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Das por perdido a Carrión? Porque claro, el Oviedo como mínimo hasta el miércoles de la semana que viene, no pasado mañana, sino de la siguiente semana, Carrión no estaría libre. Y si pasa la eliminatoria, hay que irse casi hasta mediados de junio, ¿eh?
Yo no apostaba por Carrión. Si fuera, pues sería una sorpresa para mí. Yo por lo menos no apostaba por Carrión.
Yo tampoco a día de hoy, ¿eh? Y Alves no es la principal, por lo menos no está en el primer lugar exacto de Luis Helguera, ¿eh?
Por eso, por lo que te digo, que
te esperas sorpresas también como yo.
Creo que hay que esperar y puede haber sorpresa, ¿eh? Creo que puede haber incluso sorpresa en ese capítulo, porque de los nombres que se están barajando, yo creo que ninguno es en este caso, de la Unión Deportiva Las Palmas. Con eso te digo todo.
Sí, sí.
Ya te decía yo en su momento lo de Pimienta, cuando se hablaba del Mallorca, que había muchas posibilidades de que no fuera el Mallorca. ¿Te acuerdas que jugaba la Unión Deportiva Las Palmas en Tierras Baleares y se hablaba de que si Pimienta iba a ser el entrenador la próxima temporada y demás? Pues mira, al final se cumplió lo que estábamos hablando, de que el Sevilla no iba a renovar aquí que Sánchez Flores y que su primera opción era García Pimienta, en cuanto a perfil económico, en cuanto a perfil de lo que quería de trabajo, sobre todo porque quieren ir sacando también jugadores de nuevo de la cantera, teniendo en cuenta la situación económica, como decía el compañero en COPE Sevilla, ¿no? En este sentido, pues hay que tener un poquito de austeridad en los presupuestos, y la Unión Deportiva de Las Palmas, bueno, yo creo que está buscando eso, un García Pimienta, como sucedió en su momento, que nadie sabíamos el nombre del entrenador que iba a venir a sustituir al anterior técnico, y al final, pues mira, ha sido un Mirlo Blanco para la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo creo que eso es lo que está buscando el conjunto amarillo, y por eso, por lo que te digo, que García Carrión, a mí por lo menos, no me suena que sea el elegido en este sentido.
Tal cual. ¿Quién crees que puede llegar a la Unión Deportiva de Las Palmas? Porque claro, si hablan de nombres de Iván Gil, de Manu Fuster, de Viti, que ya está cerrado, del guardameta que llega del Lokomotiv búlgaro, de muchos nombres, pero ninguno por lo menos que pueda ilusionar a la afición de cara a la próxima temporada, ¿no?
De momento ninguno. Y creo que de postín no creo ahora mismo que la Secretaría Técnica de la Unión Deportiva de Las Palmas lo tenga nada cerrado, sobre todo teniendo en cuenta que muchos están pendientes de lo que es entradas y salidas en sus diferentes clubes. Teniendo en cuenta, como te digo siempre, el aspecto económico, Juanfra, yo no veo todavía ningún hombre de postín que pueda ilusionar a la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá que esperar, habrá que tener un poco de paciencia, pero todavía le queda una ardua tarea a la Secretaría Técnica, que para eso le pagan también, todo hay que decirlo, para confeccionar la plantilla. Viene cierto que tienen un mes más o menos por delante para cerrar una plantilla idónea de cara al próximo ejercicio liguero, y también la Eurocopa va a jugar papel fundamental en cuanto a entradas y salidas, Juan, pero eso siempre sucede, ¿no?
Sí, sí. Veremos lo que ocurre, porque noticia va a haber muchísima. 10 a 12 bajas de la Unión Deportiva. Se espera 10, 12 fichajes. Falta todavía por definir el técnico. Se va a dar a conocer durante la próxima semana la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que no vamos a perder información, Fran, prácticamente hasta que arranque la liga.
Efectivamente. Por eso es por lo que te digo que una vez ya se contrate al entrenador, se sepa el perfil que busca en sus jugadores, en su plantilla y demás, teniendo en cuenta los que se quedan, que pueden ser más de la mitad de los que están actualmente, pues como te digo, Juanfra, eso va a influir mucho en la contratación de jugadores. Aparte de eso, se va a dar la opción a jugadores que vienen del filial, a pesar de no haber conseguido el ascenso a la Segunda Real Federación Española de Fútbol por parte de Las Palmas B, pues se van a dar a algunos nombres a conocer que van a ser la pretemporada con la Unión Deportiva Las Palmas, y eso va también a influir en lo que decide el entrenador. Si cree que con eso se puede cubrir alguna plaza vacante, pues no se va a tirar por ahí a fichar a lo loco. Por eso, por lo que te digo, que primero va a saltar a la luz la contratación del entrenador.
Una última muy rápida. Subió Leganés, subió Valladolid. ¿Quién crees que va a estar con la Unión Deportiva la próxima temporada? ¿Oviedo, Eibar, Sporting, Español?
Bueno, pues por afinidad a un buen amigo que tú conoces en los periódicos, me quedaría con el Sporting de Gijón. Aparte, siempre le he tenido una simpatía tremenda, pero yo creo que el que va a subir con mucha fortuna, porque la verdad que ha hecho un campeonato idóneo para ascender, y al final siempre se queda ahí con la miel en los labios, creo que puede ser el Eibar. Bien es cierto que mi intención sería el Español o el Sporting, pero yo creo que el Eibar es el que ha puesto yo por favoritismo.
Son cuatro muy fuertes, ¿eh? Oviedo, Eibar, Sporting, sí. Y Español, cualquiera de
ellos puede ayer acompañar. Partidazo,
sí, sí.
Partidazo en Ipurúa con 4-3, un partidazo increíble entre el Eibar y el Oviedo, que se jugaban la vida, y por eso es por lo que te digo, que es antesala de una promoción que va a ser muy, muy igualada, y que va a determinar el tercer equipo en la primera división que acompañen a Valladolid y a Leganés, en este
caso. Los aficionados del Oviedo dejarían, me imagino, que su asiento ahí reservado para de ayer al tal, bueno, partido de vuelta, ¿no?
El partido de vuelta, bueno, podía haber intercambiado las tornas y así se ahorraban un viaje, eso es verdad.
Fran, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. 180 segundos, 3 minutos, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Llega CIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Apenas un minuto, que está para las 2:30 de la tarde. Por cierto, ya están definidos los horarios. El sábado, Real Oviedo, Sociedad Deportiva Eibar. El domingo, Sporting, Real Club Deportivo Español. El miércoles 12 de junio, Eibar, Oviedo. Y el jueves 13 de junio, el Real Club Deportivo Español ante el Sporting de Gijón. La última eliminatoria, el ganador del Oviedo Eibar ante el vencedor del Sporting Español, será el domingo 16 de junio. Y la vuelta, ya definitiva, domingo 23 de junio, el vencedor del Oviedo Eibar ante el ganador del Sporting Español. Ahí ya conoceremos el 23 de junio el rival, otro rival que tendrá la Unión Deportiva Las Palmas, que va a acompañar al Valladolid y al Leganés. Por cierto, enhorabuena al Leganés, ya se le habíamos dado al Valladolid por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Apenas segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúan en la mejor sintonía, con la mejor información, con todo el deporte aquí en la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues toda la información que nos queda por delante, ¿verdad? En estos días, en estas semanas, en estos meses, para conocer primero la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, antes el técnico, el nombre del míster del conjunto Gran Canario para la temporada 2024-2025. Los jugadores que van a conformar la plantilla, cuál van a ser o cuáles van a ser los precios de la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo ya la hoja de ruta de la pretemporada antes del arranque de lo que es la competición liguera, después el calendario de la primera división del fútbol español que va a arrancar el 16 de agosto, pero sin olvidarnos que en medio vamos a tener un verano apasionante con la Eurocopa y también con los Juegos Olímpicos, y sin olvidar la noticia con la que arrancamos en la jornada de hoy, noticia importantísima, y es que Gran Canaria será sede de la Copa del Rey 2020 de básquet. Era presentado en la mañana de hoy, tanto por el presidente de la Liga ACB, Antonio Martín, como por el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, por Antonio Morales. Vamos con el básquet. No dejamos el fútbol, ¿eh? Estamos muy pendientes de la Unión Deportiva, que seguro que habrá información durante la próxima media hora, pero es que hoy la otra noticia ha estado en el Gran Canaria Arena. Va a ser el epicentro de la Copa del Rey del 13 al 16 de febrero del 2025 con la disputa de la Copa del Rey. Hoy se presentó aquí en Gran Canaria. Escuchamos al presidente del Cabildo, Antonio Morales.
Satisfacción anunciar hoy aquí en Gran Canaria que esta isla, que este pabellón, bueno, que reúne a lo largo de estos últimos 10 años un historial extraordinario en torno al mundo del baloncesto, vamos a celebrar de nuevo la Copa del Rey del baloncesto en Gran Canaria. Enorme agradecimiento a la ACB, a su presidente, a su equipo organizador, al compañero consejero responsable de deporte que ha estado todo el tiempo ahí también al pie del cañón en las negociaciones por hacerlo posible. El baloncesto es un deporte que reúne valores, que tiene que ver de manera transversal con lo que perseguimos también en esta isla, con lo que defiende por otra parte también las Naciones Unidas, los ODS, o sea, sostenibilidad social, económica, medioambiental. Y esta Copa del Rey y el baloncesto en general contribuye a ello. Encierra valores que nos ayudan, por otra parte, a proyectar lo que significa esta isla desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista social, nos ayuda a diversificar nuestra economía. Es una manera también de reafirmarnos en la capacidad de esta isla de organizar grandes eventos. Esta es la cuarta Copa del Rey, pero aquí tendremos el Mundial de Rally el próximo año. Hemos tenido y tenemos cada año manifestaciones deportivas internacionales ligadas al mundo del mar, de la vela, del windsurfing. Estamos peleando por el Mundial 2030 de fútbol y esto es un paso más para certificar nuestra capacidad de organizar las cosas, nuestra capacidad de afrontar grandes retos deportivos como los que hoy anunciamos.
Presidente, ¿cómo se fraguó el acuerdo con la ACB?
Bueno, la verdad es que ya hubo un primer contacto en la celebración de la última Copa del Rey en Málaga. El compañero Aridane Romero ya hizo unos primeros contactos. Nosotros siempre barajamos esta posibilidad, es decir, es muy importante que cada cierto tiempo aparezca el nombre de Gran Canaria, de este pabellón o de otras instalaciones deportivas ligadas a grandes, a las grandes elementos. Insisto, refuerza la marca, el nombre y la potencialidad de esta isla. Ahí empezaron los primeros contactos que se fueron cerrando hasta hace apenas una semana. Y que además nos cabe la satisfacción que con los extraordinarios medios de comunicación que tenemos en esta isla no pudieran adelantarse a la información. Es una broma, pero bueno, lo mantuvimos así muy en secreto. Intervino también el presidente Sabané. Es decir, aquí se ha trabajado de manera coordinada, todo el mundo remando en el mismo sentido para hacerlo posible. Y ahora tienen un enorme reto, ya lo decía al final de mi intervención, compañero Aridane Romero, el propio club, la federación, bueno, tienen ese reto de mantener aquí una semana de actividades con miles de aficionados. Queremos que se repitan aquellas imágenes de Málaga, miles de personas bailando en nuestras calles, celebrando el deporte, celebrando el baloncesto, celebrando una manera de cohesión social a que nosotros, además, los Gran Canarios y Gran Canarias, nos identifica, ¿no? Somos un pueblo acogedor y le vamos a dar la posibilidad a personas de los distintos lugares del Estado español, a los que siguen esta prueba deportiva también en más de 150 países y territorios distintos, de ver cómo somos, de compartir nuestra manera de ser.
Presidente, ¿que decantó la balanza a favor de Gran Canaria, teniendo en cuenta que había candidaturas muy fuertes?
Eso lo tendrá que explicar mejor el presidente, tendrán que decir ellos qué les hizo decantarse por Gran Canaria. Pero yo les he hablado, ¿no? Yo creo que cuenta, esta es la tercera, la cuarta copa. Tenemos una experiencia, como yo les he dicho, de organizar eventos muy importantes en el plano deportivo, pero también en el plano cultural, en el plano de la acción de gobierno, con instrumentos importantes de desarrollo económico y social. Y yo creo que eso al final, bueno, es una garantía de que se hacen las cosas bien y que da seguridad a la federación a la hora de afrontar un reto como este. Pero eso lo tendrá que explicar mejor el presidente de la SED.
Presidente, también una responsabilidad, supongo, de tratar de armar un buen equipo para ver si se puede reeditar la final de 2016 en Coruña, ¿no? Allá presencia.
Bueno, sí. Pero esa parte le corresponde al presidente y a su equipo, pero sí, sin duda, supone un reto también al que habrá que hacer frente.
¿Qué impacto económico se espera que tenga entrar en la Copa Gran Canaria?
Bueno, el impacto indirecto que suele tener un evento de esta característica ronda entre los 60 y 70 millones de euros. El impacto para el espacio, el lugar donde se celebra, supera los 9, 10 millones de euros. Tanto que nosotros entendemos que ese va a ser el retorno económico, el impacto económico que va a producir esta semana de actividad deportiva ligada al mundo del baloncesto en la isla de Gran Canaria.
Pues veremos lo que sucede en esa Copa del Rey 2025 que se va a celebrar en Gran Canaria. Por cierto, el Canarias 7 apunta un nombre, el de Rafa Márquez, que estaría también entre los candidatos al banquillo de la Unión Deportiva. En fin, redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Fantástica noticia, tendremos Copa del Rey el 2025 aquí en Gran Canaria.
Sí, espectacular, no por esperada, la verdad que no sé decirte si fuera de los círculos del baloncesto federado y del baloncesto, bueno, de los que nos movemos en el ambiente ACB, pero yo hace un par de semanas que ya lo venía escuchando con mucha fuerza. En cualquier caso, una noticia espectacular por el retorno económico, por el posicionamiento que le da un destino turístico como es el nuestro, y teniendo en cuenta que es la tercera en una década, también por el nivel organizativo que demuestra que tenemos en el mundo del deporte de élite, siendo uno de los eventos para mí más importantes del mundo del deporte, no solo del baloncesto.
Sin duda que sí. Además, fíjate que ya estamos clasificados como anfitrión. Ahora será una plantilla competitiva para hacer una buena temporada, ¿no?
Claro, es que tiene muchas aristas y la primera es esa, teniendo en cuenta la más que posible fusión de la Basketball Champions League y la Eurocup el próximo verano, lo que, como ya ha dicho Sabané, incluso en tus micrófonos alguna vez, supondría que posiblemente el Gran Canaria podría ir a muerte a intentar clasificarse para la Euroliga, porque después, en caso de descender, entre comillas, se aseguraría seguir en Eurocup, con lo que todo esto a nivel económico y a nivel de posicionamiento influye, pues probablemente sería el momento este verano de apostar por hacer un plantillón de cara a intentar luchar por ganar esa Eurocup, por poner todos los huevos en esa cesta y, ¿por qué no?, por el camino intentar meterse en una final de Copa del Rey, ya teniendo en cuenta que en 2022 llegaron otros equipos que no eran ni Madrid ni Barça, y la ganó Unicaja, así que sobre todo a un partido es mucho más fácil que después, como pasa en un playoff, que a 3 y 5 partidos pues es mucho más complicado acabar con estos transatlánticos.
En si ya te pregunto por las semifinales de la Liga CB, bueno, ya tenemos un finalista, el caso del Real Madrid, pero Jakalakovic, está en la agenda de Juan Carlos Navarro para el Barça, ¿eh?
Bueno, yo creo que no como primera opción, sino como una opción económica en el club, que bueno, si la semana pasada comentábamos que se desprendía del baloncesto femenino del Barça CBS para no continuar esa vinculación en la Liga Femenina Endesa, pues también, como sabemos, el año pasado sale una Jessica Vicius porque no le dan todo el dinero que piden, no solo para su nómina, sino para hacer un proyecto competitivo contra el Real Madrid, cosa que al final se ha acabado demostrando en la cancha. Entonces, yo sinceramente sigo diciendo, y es una cosa más intuitiva, que por la gestión sería raro que no continuase Grimau, porque teniendo una plantilla mucho peor que la de su principal competidor, no creo que haya hecho tan mala temporada. Es verdad que en el Barça siempre estamos acostumbrados a tener que obligarles a ganar, pero realmente a mí me costaría mucho que quemaran a una figura del barcelonismo como Grimau con tan solo la oportunidad de darle una temporada. Pero bueno, por lo menos la buena noticia es que parece que no va a ir a Baskonia, que no va a ir a Valencia y a Jakalakovic, así que tan solo le quedarían algunos proyectos mejores que el del Granca, claramente, para abandonar. Yo creo que hay muchas opciones de que se quede en Gran Canaria.
Y en unas horas el Murcia Unicaja, ¿cómo lo ves la eliminatoria?
Bueno, preciosa, realmente esa zona que está proponiendo UCAM Murcia le está permitiendo ser muy competitivo, tan solo un arranque, probablemente con muchos nervios por jugar en casa ante un pabellón que seguramente nunca había estado tan repleto y con un ambiente tan grande. UCAM permitió ese parcial, creo que era después de 0-18, con el que se inició el tercer partido. Yo creo que igualdad de condiciones puede ser favorito el equipo murciano, porque no debe tener presión, como el favorito es Unicaja, tiene que ganar los dos próximos partidos para no caer eliminado. Lo que sí creo es que está todo hoy aquí, como caiga Murcia esta noche en casa, luego ya en el Carpena en un quinto partido, Unicaja volvería a ser favorito, en mi opinión.
Veremos lo que sucede en este estilo, y en el Gran Canaria en concreto, hablamos de la plantilla, Carlos, un base, un 5, y después veremos el resto.
Bueno, por supuesto, porque además en el baloncesto moderno, más o menos, yo prácticamente ya no hablo de aleros, escoltas y ala pívot, hablo de generadores, que a veces pueden ser incluso hombres altos, hablo de interiores, porque ya prácticamente ningún jugador en la cancha suele no ser una amenaza más allá de la línea de 3 puntos, y se ven, aunque ahora empiezan a verse un poquito más, jugadores que son dominantes cerca del aro, y luego hablo de exteriores en general, y evidentemente ese 5 y ese base suelen ser un poco las piedras angulares, pero teniendo en cuenta que por la normativa ACB el tema de los cupos es fundamental. Hablaba, citas pasaban esta mañana en esa rueda de prensa de presentación de la Copa del Rey, de retoques, lo que me hace pensar, todas las declaraciones que escucho a Willy Villar, a Lakovic, a Sabané, es que quieren mantener la columna vertebral del equipo, pero no sé si va a ser fácil, sabiendo que Ethan Happ probablemente no pueda mantenerse, pero bueno, Albici, Shurnas, Lauter, esos jugadores, vamos a ver, yo creo que lo más importante sería firmar o un pivot o un base que sea cupo, y si eso se hace pronto, te queda mucho mercado y un proyecto muy ambicioso para firmar a buenos jugadores.
Dos últimas, el Campeonato de España Infantil de Clubes, tan solo el Spar pudo alzarse con la victoria, ¿no?
Sí, una primera jornada ciaga en infantil que, bueno, siendo un poco la última categoría sin extranjeros o en la que los extranjeros no son tan decisivos en los campeonatos de España, a mí me gusta mucho seguir estos campeonatos de España infantiles como medida real de cómo está nuestro trabajo en canasta pequeña, en la base, y bueno, tan solo pudo ganar el Spar Gran Canaria de los 6 equipos del archipiélago, tanto en masculino como en femenino, en la primera jornada, un Spar Gran Canaria que hoy ha vuelto a vencer. Y de qué manera, en su segundo partido mañana aspirará a la primera plaza de ese grupo B, y creo que ante el Juventud Alcalá madrileño mediremos realmente sus opciones, porque de lograr medalla sería creo que la 77 medalla en Campeonato de España del Spar, que tiene 53 títulos, y bueno, el Gran Canaria, que por el otro lado es masculino, ha caído ya eliminado, si yo no hago mal las cuentas, porque sus dos derrotas, aunque mañana pudiera ganar al Movistar Estudiantes, no le serviría para nada, porque en cualquier desempate con el segundo de Andalucía, con el tercero catalán, que son contra los que ha perdido, pues ya tendría el desempate, no hay posibilidades de triples empates, así que la mala noticia llega en masculino, que el Gran Canaria ha caído eliminado, pero bueno, tenemos ahí el Spar Gran Canaria luchando por medallas.
Y una última, el Spar, hablamos del femenino, el Spar Gran Canaria, en la máxima categoría, empiezan a sonar ya nombres para la plantilla del conjunto Gran Canario, ¿no?
Pues sí, yo te hablaba, creo que el lunes pasado, de una base argentina con mucho nombre en la Liga Andesa, evidentemente, como publicó ayer Canarias 7, sería Meli Greter, prácticamente titular de la selección argentina, y bueno, ya parece que la plantilla va cogiendo vuelo, todavía de hecho no ha sido ni presentado César Aneas como el entrenador, que ya te aseguro yo que va a hacerlo del proyecto, y bueno, es más, creo que no ha sido ni de forma oficial confirmada la plaza en Liga Femenina por el Spar Gran Canaria, pero ya te digo yo que la plantilla ya va cogiendo forma, y bueno, están en negociaciones, sabemos cómo funcionan estos mercados, de forma similar al Gran Canaria, primero los equipos con mucho presupuesto y con muchas aspiraciones se llevan a las mejores jugadoras, y después pues ya llegan equipos como el Spar Gran Canaria para poder fichar.
Hablaremos en los próximos días mucho más de básquet. Carlos Sánchez, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. Hoy recuerden, Murcia Unicaja, cuarto partido de la serie. Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Francisco Cruz, muy buenas tardes. Muy bien, aquí.
Hoy podría estar definida la final o llegar al quinto partido el próximo miércoles, ¿no?
Bueno, evidentemente, Lucas Murcia está dando muchas alegrías al público ahí del Palacio de Deportes en Murcia, y mostrando un buen baloncesto contra uno de los equipos más competitivos, uno de los equipos que todo el mundo está temiendo, ¿no? Que es el Unicaja. Pero parece que Sito Alonso y sus hombres han encontrado la fórmula para aprovecharse del peso de la ventaja de jugar en casa, en el caso del Unicaja, y planteó una defensa en zona, cortando el ritmo, que, bueno, le permitió llevarse los dos primeros partidos aquí. Pero luego ya, pues, Ivo Navarro y sus chicos encontraron ahí la horma del zapato de Lucas Murcia y le superó, ¿no?, con lo que siempre ha sido su señal de identidad, ¿no?, la intensidad, la velocidad, el buen trabajo en ataque para dominar el ritmo del partido. Pero bueno, hoy, cada partido hoy en día es una nueva temporada, así que hoy ya veremos si lo refrenda el Unicaja o el peso de verlo tan cerca al Unicaja, pues le lleva quizá a no identificar lo que es la identidad que tiene que marcar, no la de siempre, pero la nueva, para llevarse ese partido y empatar con el Unicaja Murcia.
Enseguida pronto por la Copa del Rey, que fue anunciada en la jornada de hoy, pero antes, el favorito evidentemente era el Madrid, pero esperabas un 3-0 en esa eliminatoria ante el Barça, Anicet.
No, me esperaba obviamente un arreón de, entre comillas, de calidad y de orgullo por parte de los hombres de Roger Grimao, pero Chus Mateo encontró la fórmula, y yo creo que el perder la final de la Euroliga contra el Panathinaikos le ha dado ese nuevo impulso y motivación para que dejase pasar esa oportunidad de ir rápidamente a la final a los hombres de Chus Mateo frente al Barça. Yo creo que en el Barça había muchas dudas, ¿no?, en el proyecto nuevo esa temporada, y yo creo que eso fue lo que les causó problemas, mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y eso no te deja esa tranquilidad para trabajar a largo plazo, que es lo que el Madrid sí que sabe, aunque se ve que puede haber cambios, pero ellos ya tienen una más estabilidad, más equilibrio, y ya está. Chus Mateo obviamente ha mostrado ahí su mayor experiencia, y Roger Grimao no ha logrado convencer a los jugadores de lo que quería hacer, ¿no? Aunque perdieron solamente de tres puntos en el último tercer partido.
Claro. Y una última. Hoy se ha anunciado, bueno, hace muy poquitas horas, la Copa del Rey 2025 aquí en Gran Canaria, Anicet. ¿La tendremos por cuarta vez en la historia?
Ahí ya justo después de eso he recibido como 14, 15 llamadas de mis amigos de Gran Canaria y de Las Palmas ya diciendo, Anicet, nos vemos en febrero. Claro. Así que nada, es una de las mejores plazas para el baloncesto, mucha historia, mucha cultura de baloncesto en todo lo que es las Islas Canarias, pero sobre todo en Gran Canaria. Y luego que está los estados, el propio Dribbling Gran Canaria por bueno, ser candidato a coger una vez más la Copa del Rey es un premio, ¿no? Al buen trabajo que se hace ahí y al buen destino que es Gran Canaria. Así que nada, vamos a ir ahí, va a ser una temporada muy buena también y va a haber muy buen baloncesto.
Además con ganas de ver a Anicet Labodrama, un gran amigo aquí por Gran Canaria. Anicet, un abrazo, muchas gracias.
Juanfran, un fuerte abrazo, muchas gracias también, un abrazo a ti y a los oyentes.
Igualmente para ti. 11 minutos para las 3 de la tarde. En minuto y medio escuchamos al presidente de la ACB, Antonio Martín, y también hablamos de balonmano. Se acabó la temporada para el Rocasa Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el Polígono Industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
9 minutos para las 3 de la tarde. Ya hemos escuchado a Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hemos analizado la Copa del Rey, que se va a disputar en el 2025, del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria. Vamos ahora con el presidente de la Liga ACB, el presidente de la Liga Endesa, Antonio Martín. También estuvo hoy en Gran Canaria.
Es un momento y un día de enhorabuena para nosotros, porque sabemos que ya tenéis muchos aquí la experiencia de una Copa del Rey. Siempre ha sido Gran Canaria un sitio que ha acogido a la Copa y a sus aficiones de una manera extraordinaria, pero queremos hacer un redoble de tambores, como digo yo, para la del 2025. Efectivamente, es la Copa del Rey del 2025 se va a celebrar aquí, en el Gran Canaria Arena, una instalación que yo no sabía que cumplía 10 años, pero felicidades, felicidades por la instalación y felicidades por lo que puede dar de sí. Para mí la Copa del Rey es calidez y es cercanía, y lo hacen las aficiones, no lo hacemos nosotros, no lo hace la ACB. Y muchas veces, pues, la distancia geográfica no debe marcar lo que es la cercanía que queremos transmitir a esta isla. Por lo menos la parte del baloncesto y la parte ACB. Y eso es lo que vamos a intentar. Que esa distancia geográfica se vea perfectamente aniquilada por esa semana que vamos a estar aquí. Una semana. Va a ser una Copa del Rey como la última, no va a ser corta, va a ser larga. Y estoy seguro que en la isla, siempre lo digo, al final, cuando la gente de aquí disfruta todo el camino que llega hasta la Copa del Rey, la Copa del Rey es un éxito. Por lo tanto, todas las aficiones que vengan, todo el público que venga, y lo que pueda pasar fuera de lo que es el tema deportivo, que ahí es una moneda al aire y que gane el mejor, pues yo creo que va a repercutir directamente en el éxito de la Copa. Sobre lo que es una Copa para una sede, lo sabemos todos, al final es propulsar la imagen de un sitio de una manera extraordinaria, por cómo es el evento, por lo bien reconocido que está. Hay 1000 eventos deportivos, pero un evento que comulgue tanto la parte deportiva con 8 equipos tremendos, junto con la parte, digamos, no deportiva y social, hay muy pocos eventos que lo puedan ofrecer. La Copa del Rey es uno de ellos. Y Gran Canaria, pues, para mí es una, lo decía antes, es tranquilidad, porque es conocimiento de organizar eventos, es ilusión, es color, sabemos cómo sois como anfitriones, lo hablábamos antes. todas las Copas del Rey tienen muy buenos anfitriones, pero aquí, bueno, sabemos cómo se acoge a la gente. Estáis muy acostumbrados a acoger gente y a que esa gente disfrute la isla y disfrute también vuestra forma de ser. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a lo que ha hecho el Cabildo para que estés aquí esta Copa del Rey. Y a partir de ahora, pues nada, disfrutarla. Sabéis que tenemos la minicopa también, sabéis que vendrá la jaula este verano, del 3 para 3. Y yo creo que empieza la Copa del Rey hoy, pero acaba dentro de muchos meses. Y lo único que la ACB espera estar a la altura de lo que significa todo lo que habéis hecho por nosotros hasta ahora. Muchísimas gracias.
Pues Antonio Martín, el presidente de la Liga ACB, hoy en la presentación, ya de manera oficial, de la sede de Gran Canaria, para lo que va a ser la Copa del Rey del año 2025. 2:54 de la tarde. También finalizó la temporada en la Liga Guerrera Iberdrola. Ya sabemos hace algunas fechas que el Rocasa Gran Canaria había conseguido la permanencia, pero tenía que jugar todavía la fase por estar entre las mejores. Ganó frente al Oviedo en el último partido 22-36, con lo cual concluye la novena plaza de la clasificación en la actual temporada. Escuchamos a Dejan Ojeda, que hace resumen ya no solo del partido en particular, sino de la temporada en general.
La verdad que en rasgos generales ha sido un partido que creo que hemos llevado de nuestra mano. En los momentos que ellas han intentado apretar, nosotras hemos respondido muy bien, nos hemos adaptado muy bien a sus cambios en defensa sobre todo, y a sus planteamientos en ataque, pues al igual que ellas para nosotras ya no hay nada que esconder, no es ninguna sorpresa, ya nos hemos enfrentado hasta en cuatro ocasiones. Así que creo que en rango general hemos sido superiores. Ya la temporada ya se nota que era el último partido, no nos jugamos nada, salvo sacar la victoria.
Si tuviera que elegir un momento, pues elegiría los primeros 10 minutos de la segunda parte, que son siempre en los que uno cuando va ganando tiene que demostrar que quiere seguir ganando y no dejarse llegar por ninguna sorpresa o algún cambio de situación defensiva sobre todo Oviedo, que es un equipo que siempre plantea situaciones diferentes. Nos hemos adaptado bien esos 10 minutos, nos han recortado unos cuantos goles, pero no nos hemos puesto nerviosas, hemos manejado el tiempo del partido, ellas han llegado un poco más dudosas en ciertas situaciones y es donde hemos podido aumentar la diferencia.
Pues finaliza la temporada para el Rocasa Gran Canaria con victoria, insistimos, frente al Oviedo, ya planificando el equipo que preside Antonio Moreno, que va a dirigir Carlos Herrera, el técnico gran canario que vuelve otra vez al conjunto del Dense y que va a tener como objetivo por lo menos no sufrir tanto como esta temporada e intentar llegar otra vez a puestos europeos. Este año en la Copa IHF European Cup llegaron a las semifinales. Menos de 3 minutos y medio que restan para las 3 de la tarde. Enseguida, en algunos segunditos, te cuento cómo va la eliminatoria para de Pulido San Mateo, Unión Sur Yaiza, porque se jugó el partido de ida.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque se jugó el partido de ida de la eliminatoria de cara a subir a la segunda ref entre el Panadería Pulido San Mateo y el Unión Sur Yaiza. 1-1. Falta el partido de vuelta que se va a jugar el próximo fin de semana en Lanzarote. El que gane esta eliminatoria jugará una última y definitiva, que ante un equipo peninsular, para subir a la segunda ref y acompañar al Tenerife B y también al Atlético Paso, que serán los equipos canarios que estén en la próxima temporada en esta categoría. Panadería Pulido San Mateo 1, Unión Sur Yaiza 1, resta el partido de vuelta. Recuerden que hoy tenemos competición en la ACB, cuarto partido de la eliminatoria de semifinales, ya el Madrid esperando rival, o Murcia o Unicaja. El encuentro a partir de las 7:30 de la tarde. Si gana el Unicaja, va un quinto y definitivo partido. Si gana el Murcia, ya tenemos final entre el Madrid y el Murcia. Veremos lo que suceda. igual que también en la fase de ascenso hacia la primera división. Las Palmas conoce dos rivales, al Valladolid y al Leganés. Falta uno que va a salir entre el Oviedo, el Eibar, el Sporting o el Español. Veremos quién asciende a la primera división del fútbol nacional. Ya el sábado, primera eliminatoria, partido de ida, Real Oviedo, Sociedad Deportiva Eibar. El domingo, primera eliminatoria, partido de ida, Sporting Español. La siguiente semana, miércoles y jueves de la próxima semana, encuentros de vuelta, Eibar Oviedo y el Español frente al conjunto del Sporting de Gijón. Después la definitiva y bueno, ya la última eliminatoria entre los vencedores de una y otra eliminatoria para el día 23 de junio, en concreto ya saber otro rival que va a tener la Unión Deportiva en la primera división del fútbol español. Vamos conociendo el puzzle de los 20 equipos, después conoceremos el calendario, pero antes vamos a saber, eso seguro, el técnico de la Unión Deportiva y la plantilla, cómo va a quedar configurada por parte del conjunto Gran Canario. Apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Continúan con la mejor sintonía, con la mejor información aquí en la cadena COPE. Unos segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.